Herrera en COPE.
Extremadura.
Estar informado.
Viernes 12 y 20 del mediodía y todos o casi todos estamos ya con la mirada puesta en el fin de semana y en las vacaciones. Algunos las tienen a la vuelta de la esquina, otros todavía van a tener que esperar un poquito. El caso es que este viernes, por lo menos, nos vamos a quedar con una buena noticia, hombre, que no se diga. Te lo estamos contando, además, en la antena de COPE. A partir del 1 de julio, el gobierno va a quitar el IVA al aceite de oliva para que su compra sea todavía más asequible. Es verdad que el precio venía bajando estos meses, pero esta medida, pensada en positivo, seguro que va a ayudar un poquito más. O al menos, eso piensan los extremeños.
Me parece bien, mientras que el aceite esté tan caro, que es un bien de consumo, que se baje a cero.
Me parece positivo, porque yo creo que así pues se incrementa la venta.
En principio es una buena opción, porque va a bajar un poco el precio y la gente podrá comprar mejor el aceite.
A mí me parece bien, me parece
esto
bien.
Esto en la sí. Calle, hay otra parte afectada, de hecho es la más afectada, el sector olivarero. Recordemos que Extremadura es la tercera comunidad autónoma que mayor cantidad de aceite de oliva produce en todo el país. Miguel Ángel Miranda, con quien hemos hablado, es gerente de la cooperativa Nuestra Señora de Perales en Arroyo de San Serván. Valora, evidentemente, de manera positiva la medida.
Bueno, la salida de aceite en el último mes ha sido muy buena a nivel nacional, tanto en exportación como consumo interno. Se ha incrementado en el mes de mayo con respecto al mes, por ejemplo, de marzo y de abril. Entonces, esta medida yo creo que le viene bien al sector y, bueno, claro, o sea, ya solamente por una gran parte de las ventas van a exportación, pero bueno, para el consumo interno, yo creo que el consumidor, cuando vea una oferta en un lineal, creo que le va a ser más fácil comprar este producto.
Y de una buena noticia a un sonido, escucha. Es un sonido inequívoco. Se acabó el cole, el momento favorito de tantos y tantos peques a lo largo y ancho de la región, y el momento temido también un poquito por los padres que siguen trabajando y tienen más difícil que nunca conciliar. Aquí surgen los héroes de siempre, los abuelos, aunque de un tiempo a esta parte también han crecido mucho los campamentos urbanos.
El niño irá a la guardería a la que ha estado yendo durante sus primeros 3 años y que ofrece un servicio de conciliación, pues que ayuda a los padres del cole a poder dejarlos y a poder realmente conciliar, ¿no?, con nuestro trabajo.
Y está la abuela que ha venido de vacaciones con nosotros, así que genial.
Sí. Y entonces ahí se vendrá mi madre a vivir con nosotros, porque esos 10 días son los que no tengo solución para cuidar de los niños.
Los abuelos son importantísimos, pero también están ahí los campamentos. Los que más éxito tienen son los que desarrollan en las instalaciones de los propios colegios, pero los hay además de todo tipo: idiomáticos, deportivos, de música, multiaventuras. Están dirigidos a escolares de 3 a 14 años, con actividades que se desarrollan durante la mañana en el mismo horario que el curso escolar, desde las 7 y media hasta las 3 y media de la tarde, con tipo de actividades, en fin. Según nos cuenta Paqui Campos, desde la empresa Tiritana, que se encarga de varios campamentos en la capital cacereña y fuera de ella este verano.
Este año, por ejemplo, dedicamos a las Olimpiadas. Entonces, pues serán todo relacionado con actividades deportivas, pero no solo de deporte, sino actividades de manualidades, por ejemplo, que vayan relacionadas con el deporte.
Bueno, pues los campamentos, que son un alivio para los papás y las mamás. Antes de hablar de caza, que nos toca hoy, feliz feria, Badajoz. Abrimos ya nuestro espacio semanal para hablar de caza y hoy concretamente para hablar de la tuberculosis. Venimos de una semana donde ha tenido lugar la mesa de la tuberculosis a nivel nacional y conviene subrayar y tener en cuenta cómo los cazadores colaboran con los ganaderos para frenar esta enfermedad que tantos problemas causa en la ganadería y más allá de la ganadería. Sebastián Redero, técnico de FEDESCAZA, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero y más importante, Sebastián, sabemos que la tuberculosis, como decía, es un problema gravísimo para la ganadería, pero también para el sector cinegético.
Efectivamente, eso parece que mucha gente no lo tiene en consideración, pero es así. Hay estudios que demuestran que la enfermedad, la tuberculosis, tiene un impacto muy importante por mortandad de las especies cinegéticas. Directamente es que se mueren, que cuando vamos a cazar no están ya ahí, con la consiguiente pérdida de renta para el sector cinegético. Pero además también es una enfermedad que debilita a los animales, que merma la calidad de los trofeos y muy importante después de una acción cinegética, como una montería, por ejemplo, siempre se lleva a cabo el control sanitario por parte de los veterinarios oficiales de la Junta de Extremadura, y aquellos animales que son sospechosos de enfermedad son decomisados. Esto quiere decir que esa carne ya no se puede aprovechar ni se puede vender, y además supone un gasto extra el tener que gestionar la eliminación de esos subproductos que se originan por el decomiso.
Y luego hay que tener en cuenta que, claro, hay especies cinegéticas que son transmisoras de la enfermedad, con lo que esto supone y el problema que causa, claro.
Claro, esto es fundamental, es muy importante explicarlo bien. Vamos a ver, la tuberculosis es una enfermedad multihospedador. Es una enfermedad compartida por el ganado doméstico y por algunas especies silvestres, no solo cinegéticas. Podríamos decir que originalmente es una enfermedad que aparece en el ganado, en el vacuno, y en un momento determinado salta a las especies silvestres. Actualmente podemos hablar de que hay una transmisión en las dos direcciones, del ganado a las especies silvestres, entre ellas la caza, y al revés. Aquí lo que ocurre es que en el ganado pues es bastante fácil el poder detectar los animales que están contagiados a través de los saneamientos. Otra cosa es luego las implicaciones económicas que tiene, pero la detección, hay un procedimiento para poder hacerlo en el saneamiento. En cambio, en las especies silvestres, pues el poder capturarlas en vivo para hacer las pruebas de diagnóstico, pues lógicamente es muy complicado, y va quedando ahí un reservorio de la enfermedad en estas especies. Se sabe que ciervo y especialmente jabalí, también el gamo, que en Extremadura tiene menos importancia por su menor densidad, son especies de reconocida influencia como reservorio en esta enfermedad.
Y sabemos también, o se habla siempre, nosotros aquí de hecho en la cadena COPE, en Agropopular, hemos hablado muchísimas veces de los saneamientos que se hacen en la ganadería. ¿Cómo se combate en el sector cinegético?
Bueno, pues lo primero que hay que ver es lo que se llama hacer un diagnóstico epidemiológico, es decir, un análisis de riesgos. Tengamos en cuenta que la ciencia determina que el principal riesgo de transmisión está en el propio rebaño, es decir, las vacas que no han sido detectadas enfermas son las que reinfectan al rebaño. Pero está claro que hay una influencia externa, especies cinegéticas, y lo que tenemos que hacer es monitorizar, ver qué pasa con la densidad de estas poblaciones. Por supuesto, cuanto mayor sea la población de ciervo, de jabalí en una zona, pues mayor será el riesgo de transmisión, eso es evidente, y también ver su nivel de contagio y de posibilidad de transmisión, lo que se llama la incidencia en tuberculosis en estas especies sensibles cinegéticas, como el ciervo, gamo, y sobre todo el jabalí, como hemos dicho. Y esa incidencia la calculan los veterinarios de los servicios oficiales de la Junta en ese control sanitario del que antes hablábamos. Medidas, control de la densidad poblacional de estas especies, que además debe ser un control selectivo, tratando de quitar de en medio ejemplares que estén enfermos o que tengan ya una determinada edad, que sean viejos, que son más susceptibles a padecer y a contagiar la enfermedad. Y luego otra cosa muy importante es cuando nosotros en ese control, por ejemplo, en actividades de espera, que es una de las modalidades elegidas para hacer el control por daño de jabalí, abatimos un animal, es fundamental el no dejar restos en el campo, porque si ese jabalí está contagiado, otros carroñeros, incluso otros jabalís que preden sobre esa carroña, van a contagiarse y a ser foco de transmisión. Entonces es fundamental el control de los subproductos. Pues, el problema con el que nos encontramos en Extremadura, es importante decirlo, porque es que esa normativa que obliga a la recogida de los subproductos en modalidades como las esperas y rececho es muy difícil de llevar a la práctica. Por eso, pues desde la Federación también acá estamos solicitando una modificación para que el procedimiento para hacer esa eliminación del sanda pues sea más efectiva y realista.
Pues al final llegamos a la misma conclusión que casi cada semana, y es que la caza es clave para el campo en general, también para frenar la tuberculosis. Sebastián Redero, como siempre, un placer. Gracias.